Estamos recibiendo en 3 a 0 al sociólogo Leonardo Mendiondo, profesor de Sociología del Deporte de la ORT y autor de un... hola, ¿cómo andás? Ahora te hago la pregunta. ¿Andás bien?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto acompañarlos en esta tarde. Buenas tardes a la audiencia también.
Bueno, se dice que será autor de una tesis, ¿está bien dicho así?
Así es.
Está bien. Autor de una tesis sobre el tema de la violencia en los espectáculos deportivos y... para lo cual durante un periodo importante investigaste eso con metido de adentro de las barras.
Así es. Quisiera antes que nada aclarar que el objetivo central de nuestro trabajo no consistió en estudiar precisamente la violencia, los episodios de violencia, sino que eso fue un objetivo que se fue generando en la medida que empezamos a estudiar las construcciones identitarias. Y como correlato de todo ello, comenzamos a empezar a visualizar un tema que estaba allí presente, y a partir de allí, sí, ya en años posteriores, hicimos un seguimiento muy específico de este tema, que obviamente involucraba a todo el universo fútbol, no solamente a las hinchadas, ¿verdad?
Bien. De cualquier manera, ese trabajo te permitió tener un contacto bastante profundo con las barras.
Así es.
Es decir, con las que incluso conviviste un tiempo, pero a partir del momento de conocimiento de los propios integrantes de esas barras, de que en realidad tú estabas haciendo una tesis y que no eras parte de ella.
Así es.
Sin mentiras, para decirlo de alguna manera.
Sin
encubrirse.
No, por supuesto. Y una de las cosas que me sorprendió muchísimo es que justamente ellos valoraban profundamente la circunstancia de que alguien fuera a conocer esa realidad y que después pudiera decir lo que quisiera. A mí me decían siempre, che, sociólogo, vos vení, mirá, investigá y después decí lo que quieras, pero por favor, primero conocé la cosa y después podés hablar de nosotros.
Bien. Bueno, y en estos días que se ha dado, que el tema de las situaciones de violencia fueron muy fuertes, me gustaría que ver si vos me podés, por lo menos desde tu perspectiva, una información de por dónde está pasando la situación en estos momentos.
Primero que nada, yo me gustaría decir que una vez más se comprueba lo que venimos diciendo hace muchos años. No son unos pocos, ¿verdad? No son 40, no son 50, no son 100. Creo que hubo en el episodio de los últimos clásicos alrededor de 400 personas detenidas, una cantidad similar. Creo que ahí está un poco el punto central, ¿no? La sociedad ha construido un modelo, ha empezado a ver este tema de nuestra vida social como un problema. Yo diría que a partir del año 1987, si la memoria no me falla, cuando por primera vez se separan las hinchadas. Uh-huh. Y fue en una final, en un clásico Peñarol Nacional, creo que salió campeón Peñarol. Y también a partir de allí comenzó a producirse lo que yo llamo una metáfora del cambio social, ¿no? Donde los locos lindos de la Ámsterdam pasaron a ser los inadaptados de siempre. ¿Verdad? Y creo que ese pasaje, que nadie lo recuerda, los locos lindos, de la Ámsterdam a los inadaptados de siempre, está prefigurando que hubo un cambio en nuestra sociedad.
Claro.
Profundo, importante.
El primer cambio, se puede decir, es, primero nos separamos, después pasamos a ser locos lindos y ahora después somos inadaptados.
Ahora somos los inadaptados de siempre, que siempre se dice que son unos pocos, ¿verdad? Sí. Que siempre los tienen individualizados y sabemos cuáles son. En realidad yo siempre sospeché y tenía la certeza de que no eran unos pocos. Hay un antropólogo brasileño que es investigador, mirá lo que les estoy diciendo, del Museo del Fútbol en Brasil, Roberto da Mata, que decía que el fútbol vivido, practicado, discutido y teorizado es una de las vías por las cuales una sociedad se presenta y se permite descubrir. Y creo que tuvo o tiene una gran razón cuando dice que el fútbol dice mucho de nuestra sociedad, de nuestros procedimientos para buscar determinadas soluciones, y creo que habría que prestarle una atención mayor a todo este problema, un poco sumido en una especie de modelo cerrado que atribuye, en teoría, a unos pocos un problema que involucra a muchísima gente, involucra aspectos jurídicos, involucra aspectos profesionales, o sea, del profesionalismo del deporte, involucra soluciones o parte de algunas soluciones extranjeras. En fin, es un poco allí un pastiche que se ha hecho con el tema y, a juzgar por los resultados, yo diría que tendríamos que empezar a mirar ese proceso que hemos recorrido a lo largo de todos estos años, porque creo que no hay resultados buenos o malos, creo que lo fundamental es el análisis del proceso, cómo se trató el tema, cómo se visualizó, cómo se construyó y las posibles soluciones que se han tratado de buscar, que no son muy satisfactorias, y acaso, y un poco volviendo al tema de cómo el fútbol habla de nosotros como sociedad, yo quisiera retomar unas palabras de Alberto Metol Ferré, cuando a mediados del 50 decía que los uruguayos pensábamos los problemas no desde los problemas, sino desde las soluciones. Y yo creo que ahí está un poco la clave para develar los muy malos resultados que hemos tenido en este proceso.
O sea, a ver, bajámelo a tierra, si podés.
Lo que quiero decir es que los uruguayos, hay una dinámica muy perversa en nuestra sociedad, una forma de procedimiento muy perversa. Es decir, frente a algún problema que enfrenta nuestra sociedad, lo que siempre exigimos son soluciones.
Está bien, o sea,
soluciones ahora, claro. Soluciones ya. Y en ese afán de conseguir soluciones que traten de mitigar determinados elementos inconvenientes, generalmente nos olvidamos de lo más importante, que es considerar el problema adecuadamente. Creo que buscar una solución tiene que estar, o tiene que estar precedida de la consideración del problema muy minuciosa, muy adecuada, como para después decir, bueno, en función de este problema nosotros tenemos estas opciones.
A ver, para ver si lo podemos llevar a ejemplos concretos.
Sí.
Como cada vez tengo más delincuentes, lo que tengo que hacer es más cárceles.
Ahí va.
Y de repente no estoy analizando el por qué tengo más delincuentes.
Ahí va.
Cada vez tengo más violencia, tengo que separar más las hinchadas y reprimirlas más.
O hacer un pulmón.
Ahí va.
O hacer una ley.
Exactamente.
Que tiene muchísimo trabajo, ha sido una ley que se ha trabajado mucho, pero yo creo que a veces esa buena voluntad, si no está canalizada por una firme decisión de conocer el problema, termina en, de pronto, un voluntarismo allí un poco estéril que no nos ayuda para nada. Y básicamente, cuando yo siempre hago hincapié que al considerar el problema, específicamente en un tema de orden social, nunca obedece a una monocausalidad. O sea, no es posible atribuir la violencia a los espectáculos deportivos nada más que por el accionar de un grupo de vándalos, como lo dice la introducción de la ley aprobada en el 2006. Yo creo que estamos dejando afuera todo el universo del fútbol, del deporte, dirigentes. Ahora escuchaba algo allí acerca de un dirigente nacional y el tema de las entradas, etcétera, etcétera. Bueno, yo esto lo vengo diciendo y denunciando hace más de 7 años, ¿no? Es decir, y creo que por allí está una de las principales causas a través de las cuales entra gente al estadio a muy bajo precio, muy subvencionada, que no necesariamente son integrantes de las barras de los clubes. Y cuando hablo de barras de los clubes, o lo que la gente llama barra brava, imagínate mirar una tribuna. Siempre en la barra brava es esa cabecera de la Amsterdam, esa cabecera de la Colombes, por ejemplo, ¿verdad? Pero si uno empieza a mirar detenidamente ese sector del estadio, podrá ver que, como círculos concéntricos, empiezan a disponerse determinado grupo de personas en torno a la barra. Es decir, esos sí son poquitos, esos sí tienen relaciones con los directivos de los diversos clubes, pero justamente esos pocos son quienes tienen determinados marcos normativos que muchas veces impiden que se produzcan problemas, que tienen poca capacidad de control para controlar una tribuna, ¿verdad? Y sin embargo son sobre esos los que nosotros constantemente estamos viendo o atribuimos las responsabilidades. Y no nos damos cuenta que existen una multiplicidad de barras que no se ajustan a los marcos de comportamiento de esa barra, digamos, central, y que por allí pasan la mayoría de los problemas. Entonces, creo que, siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Creo que tendríamos que tomarnos un tiempo para reflexionar, para conocer el problema, y siempre digo, las barras hay que incluirlas como parte de la solución y no dejar y dejarlas de ver como parte del problema, porque son parte de la solución.
O sea que, a ver, según tu perspectiva, la idea de la primera cosa que planteas es, no son pocos.
No.
¿Está?
No.
Es decir, los fenómenos que se producen, o sea, aquellas personas que participan en los actos de violencia en los espectáculos deportivos no son unos 40 o 50.
No, en absoluto. No,
estamos hablando de Nacional o Peñarol, ¿verdad?
Sí.
Digo, porque capaz que si estamos hablando de algún otro equipo, capaz que sí son 50 o 60. Pero
claro,
hablando de los grandes, no son 40 o 50 o 60 tipos, como se dice, son 100 locos que los agarras y se acaba el problema.
Claro.
Una.
No,
segundo,
no es así.
Las situaciones de violencia no son monocausales.
No, en absoluto.
No es la culpa de solo los inadaptados.
Yo más que de culpa, desde las ciencias sociales nosotros, para nosotros son variables que tienen mayor o menor incidencia.
Bien.
¿Está bien? Pero hay muchas, te puedo nombrar, he constatado episodios de violencia, por ejemplo, provocados por cierto periodismo deportivo. Te puedo hablar de episodios de violencia propios de una infraestructura deportiva inadecuada, episodios de violencia propios de operativos policiales desmedidos, episodios de violencia por el Estado civilizatorio uruguayo y el tipo muy, muy poco profesional que es el dirigente de un club que recién ahora estamos dando los primeros pasos para la profesionalización del personal y de los directivos de los clubes. Es decir, estamos hablando que hay un montón de cosas que tienen una incidencia que en mayor o menor medida se va modificando. Una muy obvia, por ejemplo, ya que nos gusta tanto tomar soluciones británicas, que para mí es un disparate, ¿no? Porque estamos hablando de mucho dinero, ¿no?, para la implementación de esas medidas, es pensar, por ejemplo, que nosotros podemos erradicar a esa gente de los estadios. Es decir, para mí creo que lo estamos tratando el tema un poco como cuando un juez cobra el grito, ¿no? Es decir, tratando de aplacar un poco la opinión pública, y en realidad me parece cada vez nos vamos hundiendo un poquitito más con las decisiones que vamos tomando. Por ejemplo, yo te diría que desde el punto de vista jurídico, yo creo que los clubes deberían ser responsables y no la Asociación Uruguaya de Fútbol de garantizar ese tipo de aspectos, ya que ellos presentan el espectáculo deportivo, como por ejemplo lo es en Inglaterra.
Bueno, pero los clubes acá se han negado a eso.
¿Eh?
Los clubes se han negado.
Eso es cierto, pero hay una realidad que lo supera. Yo que sé, se pueden negar a muchas cosas, pero por ejemplo la mayoría de los clubes están asentados en terrenos municipales. Por ejemplo, es decir, hablamos de un fútbol profesional que en realidad no es profesional, que no tiene dinero para nada, ¿verdad? Y yo creo que eso va más allá de que los clubes lo puedan aceptar o no. El responsable, creo yo, de esa presentación de ese espectáculo deportivo son los clubes. No debería ser la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones, ya empezamos a ver que hay un abanico muy importante de un conjunto de autores que tiene mucho que ver. Por ejemplo, parece una cosa tonta, en la legislación europea acerca de violencia en espectáculos deportivos, incluye a las líneas de transporte público que llegan hasta las instalaciones deportivas. Eso es algo que lo venimos diciendo hace 7, 8 años, no sé cuánto tiempo, y recién ahora nos estamos dando cuenta que también allí tenemos problemas, ponemos piquetes, policías y demás, pero en realidad nos falta una coordinación enorme para poder centrar todos los esfuerzos hacia ese objetivo. Y yo creo que los clubes tienen una incidencia fundamental en este sentido.
Bien, yo no me quiero perder el hilo de lo que de cómo veníamos, ¿no? Entonces tú decías, bueno, no son muchos, y ahora, y me parece, por lo menos, que ahora agregaste un elemento, y es, bueno, es impensado poder sacar a esa barra que tiene determinadas conductas, y que le permiten autocontrolarse, ¿no? Pero que no tiene capacidad para controlar a las esos círculos concéntricos que vos me acuerdo cuando era joven y estudiaba ya filosofía en el liceo, que la profesora nos hablaba de Kant y la luz y
cierto.
La bombita, ¿te acordás? ¿No? Y los conos de sombra, cómo se iban alejando cada vez más para hablar del consciente y del inconsciente, creo
sí,
que era para eso.
Sí.
Bueno, estamos hablando de algo así, es como que hay una barra que tiene una conciencia determinada, pero después se le van generando círculos que son tienen un grado de inconsciencia que ni la barra lo puede controlar, ni la sociedad, ni la policía.
Claro, pero fíjate tú que eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a considerar el contexto social en el que está inscrito el fenómeno, ¿verdad? Nos lleva a pensar que la sociedad oriental tiene un altísimo nivel de tolerancia, ¿verdad?, hacia los episodios violentos. O sea, vemos episodios violentos en cualquier sitio donde no deberíamos esperarlos. Por ejemplo, en el Parlamento. Por ejemplo, en la educación, en el tránsito, incluso en la lógica informativa que se escapa de esa lógica y se generan programas de esa naturaleza, ¿verdad? Pero yo creo que lo más grave o lo más preocupante es, de alguna manera, la forma en que figuras públicas muy, muy importantes